Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
En 1962, Estados Unidos lanzaba el primer satélite artificial de telecomunicaciones comercial del mundo, ¿no? Y comenzaban las transmisiones satelitales en ese país. Al año siguiente, los Ventures, esta banda que estamos escuchando, de surf rock instrumental, sacaba The Ventures Play Telstar, ¿no? Y soñaban con un mundo de guerras satelitales y muy futurístico. Cosa que parte sucedió, ¿no? Porque fue toda una revolución para ese momento. Bueno, vamos a lo nuestro. Siguiendo los pasos de su padre, un reconocido letrista de murga de Cerro Largo, Enrique Fernández también se convirtió en escritor. El destino quiso que esto ocurriera fuera de su Melo natal. Y en otro rubro, estamos hablando del cine. La primera película en la que escribió fue Otario, de Diego Arzuaga, en 1997. Sin embargo, el reconocimiento llegaría una década más tarde, con el estreno de El baño del Papa. Con esta película, coescrita y codirigida junto a César Charlone, obtuvo múltiples premios, entre ellos la distinción como mejor guión de los festivales de Huelva y Gramado en 2008. Entre los proyectos de Enrique para este año se encuentra la realización de un taller de guión cinematográfico, y es por eso que lo tenemos con nosotros esta tarde. ¿Cómo va, Enrique?
Encantado.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Sí.
Sí.
Bueno, letrista de murga. En Cerro Largo, tu hijo.
Sí, no solo letrista de murga. Uh-huh. Yo tuve la gratísima sorpresa cuando fui a hacer la película allá, que se lo recuerda como poeta popular, que creo que es otra dimensión de la escritura de mi padre. Uh-huh. Y la otra buena noticia que llegó justamente ayer es que uno de los palcos del Teatro de Verano, al que fui yo tantas veces de niño a ver cine al aire libre, va a llevar el apodo de mi padre, que se llamaba, le decían Ferenbaro. Un poco reconociendo lo que fue el aporte, creo, de lo que mi padre escribió para murgas durante 36 años.
Bien.
Y repito, para mí fue una gratísima sorpresa que mi padre murió en el año 64, que cuando yo fui a Melo en el año 2004 a hacer scouting y demás, algún veterano, en el momento que yo le decía que era hijo de Ferenbaro, empezaba a recitar de memoria los versos que mi padre había escrito antes del 64.
Leía por ahí que incluso la historia de tu padre, o que mejor dicho, que tu padre compartió mucho con gente que aparece en realidad retratada de alguna manera en la película El baño de Papa, ¿no? Los Quileros.
Sí, yo acompañé a mi padre de niño, cuando yo tenía, 10, 12 años, lo acompañaba con frecuencia a lo que en aquel momento era el lugar de compra en Brasil, que era La Mina, no existía Aceguá todavía. Y había ese pueblito chiquitito de La Mina que curiosamente aún tengo claro en la memoria un puente colgante que había que atravesar sobre un arroyito, el arroyo de la mina. Y bueno, y de ahí vino la primera acordeón que yo tuve, y bueno, y todo el toddy y la yerba y yo qué sé que se consumía en mi casa. Así que sí, mi contacto con los bicicleteros viene de muchísimo tiempo atrás.
Y por eso se facilita, por ejemplo, escribir un guión como el del Baño del Papa, y, por la experiencia cercana.
Y sí, yo estoy convencido de que, y es lo que aconsejo a mis alumnos, que por lo menos cuando empiezan a escribir, que escriban sobre un territorio conocido. Después uno tiene tiempo de salir a complicarse con otros lugares, y otros personajes y otras circunstancias, pero yo creo que el potencial inicial, por lo menos para escribir, está en el entorno que uno conoce bien.
¿Y en el caso de Otario, entonces?
En el caso de Otario, todo lo contrario.
Por eso. arrancaste por un mundo ajeno.
No, en realidad yo había escrito un guión antes que se llamó Punga, que no llegó nunca a la pantalla, pero que sí fue premiado ahí en el Ministerio de Educación y Cultura, que tenía que ver con el fenómeno de la Punga de Montevideo, ¿no? En el caso de Otario fue muy particular porque Diego Arzuaga estaba por hacer en realidad un tercio de un largometraje que estaba haciendo con dos personas más. En ese momento Diego decidió hacer el largometraje y había leído, y supongo que sigue leyendo, pues una temática que le encanta en la literatura, una cantidad de libros, y me dijo: mira, estos son los libros que estoy leyendo, de acá se podrá sacar una historia que podamos adaptar a Uruguay. Y bueno, no iba a dejar pasar la oportunidad de hacer un guión para una película que ya estaba prácticamente en marcha. Pero si hubiera tenido que elegir, obviamente no
habría sido. Punga. Claro. ¿Y Punga de qué? Porque hace tiempo que no escuchaba el término Punga, aparte, ¿no?
Sí,
hace
porque no se escucha más, porque, ¿no?, el fenómeno creo que...
¿El Punga es el del bondi, por ejemplo, el que te saca la...
Sí, básicamente. ¿No? Sí. En otros países es todoterreno, pero uh-huh. Acá, en Uruguay, era básicamente lo único, sí.
¿Y los personajes o el personaje era un punga de bondi? ¿O?
Sí. Se llamaba El Suave.
Excelente.
Tenía un apodo lindísimo, El Suave.
Dedos mágicos, claro.
Ahí va, claro. Pero además todo él era gatuno, ¿no?
Sí.
Entonces, y habían ahí varios personajes que me gustaban mucho. Había un adolescente enamorado de una mujer unos años mayor que él, y una muchacha, y yo qué sé, una historia de amor. A mí me gustaba muchísimo ese guión.
¿O sería El Rastrillo, el nombre de la película?
Bueno, no sé, yo qué sé, El Rápido.
El Rápido.
La explicación de que un guión, en este caso, no llega a película, ¿se encuentra solamente en el guión o en realidad hay todo un marco después alrededor que hace que no llegue? Por ejemplo, en este caso, concretamente, ¿qué pasó con El Punga?
A ver, en el mundo la lógica es que los guiones no lleven a película. O sea, no sé, alguien me contaba que vivía en Nueva York y su oficina estaba cerca del lado de atrás de un lugar donde leían guiones y veía la volqueta llena todos los días. O sea, de una enorme cantidad que se escriben de guiones todos los días en todo el planeta, una muy mínima parte llega a ser película. En el caso de Punga, yo creo que justamente lo que sucedió es que entre que yo escribí eso y yo qué sé qué, desapareció el fenómeno. Uh-huh. Entonces era como obsoleto por todos lados y no tenía interés.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo te lleva desarrollar un guión?
Eso depende mucho de si es una temática, como dije al principio, que a mí me interesa, que me calienta la sangre. Por ejemplo, El Baño del Papa lo escribí muy rápido, creo que lo escribí en menos de un mes. Uh-huh. Y hay un error que circula por ahí. En realidad el guión del Baño del Papa no es de los dos, no es de César Charlone y de mí, sino que es mío, sobre lo cual después, en su momento y antes de rodar, trabajamos los dos, obviamente, como corresponde cuando alguien está codirigiendo. Uh-huh. Pero el guión es lo escribí yo. En ese caso, cuando es una temática así, puede llegar a escribirse, para mí muy rápido, es un mes. He leído que James Cameron escribió Terminator, no sé, en el tiempo que yo voy al supermercado, pero es él.
Woody Allen, por ejemplo, que es muy prolífico, decís que pone un mes también, por ejemplo.
Bueno, Woody Allen, con Woody Allen no se puede competir porque el tipo escribe abajo de la ducha. y lo cuenta, claro, saca los brazos para afuera del chorro de agua y escribe abajo de la ducha literalmente. Entonces, bueno, además yo tengo que trabajar en otra cosa, porque obvias razones, entonces no se puede competir.
Claro.
Pero creo que es eso, cuando uno conoce el tema y es algo que con lo cual uno, sobre todo, tiene la sangre caliente, más allá de que lo conozca, yo creo que sí. Ahora, por ejemplo, estoy arrancando con una historia de un hecho que ocurrió en Durazno, de un evento cultural que ocurría en Durazno hace unos años, y me sorprendí yo mismo de ir tan rápido.
¿Pilsen Rock?
No. No, era un... anterior, era una cosa que se llamaba Playback, organizado por un muchacho que se llama Fernando, y consistía en que a lo largo del año Fernando, que trabajaba en una radio, iba viendo cuáles eran los temas musicales que tenían más éxito, y allá por agosto-septiembre llamaba a personas que tuvieran algún parecido físico con los cantantes. Y entre septiembre y noviembre los preparaba, les hacía una gimnasia para que tuvieran un sincronismo perfecto con la canción, los movimientos, los gestos, la ropa, todo. Y después hacía un día, durante 2-3 horas, un espectáculo que llamaba Playback, que era la mímica de esos cantantes.
¿Pero no se sigue haciendo hasta ahora?
No, se dejó de hacer ya varios años. Y hace como 6-7 años.
Sí, porque hay una historia muy parecida, entonces capaz que se me están mezclando los cables, ¿no? De alguien que también revoluciona a la ciudad con un evento amateur, pero donde todos participan. Ahora me va a venir a la cabeza porque,
¿ah, sí?
Porque hay una cosa parecida en la vuelta.
Bueno, esto para mí era...
Me hablaste de Fernando, me hablaste de Playback y hay una cosa muy parecida en la vuelta.
Ahora,
que está, por lo menos hace un par de años se seguía dando.
Bueno, no, ya te digo, y lamentablemente tuvo que ver con el avance de la tecnología. Antes, hace 15 años, uno podía a veces cruzarse con lo que era la cara de algunos intérpretes. Hoy por hoy, se ve en todos lados, se ve mucho, y si no se parece realmente no funciona.
¿Y qué pasó con Enana Blanca, que era otro proyecto en el cual estabas trabajando?
Enana Blanca, sí. ¿Ves? Enana Blanca es un proyecto de una temática que a mí me interesa, pero que no es lo mismo que el baño del Papa, que tiene que ver conmigo y mis vivencias de gurí. Entonces, Enana Blanca la escribí relativamente rápido, pero sé que están pendientes por lo menos 2 o 3 reescrituras. Tengo claro qué tipo, hacia dónde tengo que ir en la reescritura, pero tengo que reescribirlo. Entonces, no se da por cerrado. Y ese guión lo tiene Elena Rux, que es la productora del Baño del Papa, y estamos tratando de ver cómo empezar a moverlo, es decir, dónde podemos encontrar coproductores, en qué países, y ver en qué momento me pongo yo a hacer esas reescrituras. Lo que hay que tener cuidado es que a veces hay algunos temas que pueden estar interesantes en el momento que uno los pensó y escribió la primera versión, pero 5 años después, porque a veces es el tiempo que demora entre que uno arranca y efectivamente escribe la versión que se va a filmar, todavía esté caliente, ¿no?
Una película que tuvo tanto éxito como El Baño del Papa, ¿no te ayuda a acelerar los procesos entre película y película, por ejemplo?
Bueno, sí, en realidad lo que hace es que, bueno, ya uno no es un total desconocido y en algunos lados eso ayuda bastante. Pero de todas maneras, nadie pone dinero. Cuando uno manda guiones para intentar conseguir los fondos, la gente que lee esos guiones es gente que primero son especialistas en eso, y leen todos los días una enorme cantidad de historias. Entonces, nadie pone dinero arriba de una historia que no lo vale. O sea, por más que yo haya escrito El Baño del Papa, si lo próximo que escribo es malo, no hay razón para que alguien me dé dinero para hacerlo.
¿No es como los músicos que los contratan por 3 discos?
No, ojalá fuera. Ojalá me hubieran contratado por 3 películas, pero no. Hay que llegar a determinado lugar para que alguien diga, yo quiero que esa persona dirija las próximas.
¿Sos de mandar, por ejemplo, guiones, como decías vos, hay lugares donde en Estados Unidos, en Hollywood, donde recepcionan miles de guiones,
sí,
y a veces hasta te compran por más que no los utilicen?
Eso ocurre muy poco, yo que sé, Iñárritu y esa gente sí puede estar haciendo eso. Cuando nosotros estuvimos en Estados Unidos con El Baño del Papa y recorrimos Paramount Pictures y Warner Brothers y todas esas cosas, y hablamos con los jefes de adquisiciones, que así se llaman, ellos estaban justo en una desarrollando una política de producción de películas en Latinoamérica, dirigidos por Latinoamérica en sus países. Cosa que era raro, ¿no? Porque en general ellos agarran un tema, como hizo, yo qué sé, Robert Redford, que es latinoamericano, pero entonces lo dirige él, lo actúa él, cambia los nombres, yo qué sé qué. Bueno, en ese momento no, estaban aparentemente en esa política de financiar películas fuera de Estados Unidos. Pero a mí particularmente con El Baño me dijeron que la temática era totalmente localista. Y lo que no se puede perder de vista es que cuando un estudio, bueno, ni hablar que si es un estudio grande, pero una productora grande de Estados Unidos desembarca en una película, esa película multiplica quizá por 10 el costo de producción. Porque hay que pagarle actores que vendan en Japón, que vendan en Australia, no sé qué, el fotógrafo tiene que estar a la altura de los actores, todo eso. Entonces, ya la cantidad de público que se necesita para descontar 10 millones de dólares en vez de uno, como casi costó El Baño del Papa, el nicho de mercado que se necesita es otro. Entonces la temática tiene que abrir ese nicho de mercado, tiene que poder llegar a ese nicho de mercado. Y en este caso, ellos opinaron por lo menos que El Baño no... Y creo que no.
Era más local.
Sí. Yo de todas maneras defiendo mucho lo de la tan manida frase, ¿no? De pintar tu aldea y pintarás el mundo. Pero a veces el mundo simplemente no paga la entrada, el precio de la entrada para ir a ver eso, aunque esté muy bien pintado.
Hay una película que no sé si es rusa o ucraniana, pero... o chechena. Vayan a saber. Pero, o sea, pinta el conflicto entre Rusia y Chechenia. Un conflicto y de una localidad muy, muy particular, ¿no? Que... sería justamente, estás pintando la aldea, estás alejado de lo que es el mundo, pero meten un condimento muy divertido, que capaz que lo pueden hacer para El Baño del Papa, que es que meten a Bryan Adams en el medio, ¿no?
Claro.
Uno de los personajes es fanático de Bryan Adams, sí. Y en un momento de la película aparece.
Aparece a él, sí, sí, sí.
Capaz que pueden meter a Tom Jones.
Es de un manicomio, en realidad.
Es, ¿no? un asilo.
Sí, ahí está, sí, un asilo para gente en el medio de la nada, y sí. Bueno, claro, si nosotros hubiéramos podido tener, no sé a quién, pero sí, claro. Y lo otro es que si es una película que transcurre en un lugar que nadie conoce, pero hay un conflicto bélico, como es el caso de esta película, la película pasa a ser una película de guerra. Entonces, las películas de guerra tienen su mercado. Entonces, si Beto hubiera entrado en guerra contra los aduaneros de Aceguá y hubieran puesto cañones y bazucas, hubiéramos podido quizá vender un poco más.
Decías que Woody Allen puede escribir una película por año, entre otras cosas, porque se dedica solamente a eso. ¿Vos ahora qué estás haciendo?
Yo soy docente universitario en la carrera de cine del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes en Piriápolis.
Comenzó el año pasado.
Que comenzó el año pasado y que, bueno, este año tiene su segunda generación. Y eso me absorbe buena parte de mi tiempo, ¿no? No solo del tiempo presencial de las clases, sino que hay que preparar bastante lo que damos.
¿Cómo fue esa experiencia de llevar la universidad para el este?
Ah, yo creo que es primero, bueno, yo soy gente del interior, así que tengo la camiseta puesta de que hay que sacar las posibilidades de Montevideo y llevárselas a todo el mundo, hasta Artigas, si se puede, ¿no? Y porque además yo creo que en este momento el uruguayo está necesitando como una inyección de más variación en las historias, ¿no? Estamos, me parece, como haciendo siempre la misma película, me parece a mí.
En algún momento leí que habías dicho, sí, que las películas uruguayas pecaban de aburridas, entre otras cosas porque estaban hechas sobre todo por montevideanos, ¿no?
Sí, y quizá no por montevideanos, sino que la franja de gente que termina dirigiendo películas en Montevideo viven, yo qué sé, entre Bolívar Artigas y la plaza de allá en Punta Gorda y 15 cuadras de la Rambla. Entonces, la problemática, los intereses, todo es muy parecido. Nadie puede culpar a la gente de que haga películas iguales si tienen las mismas vivencias.
No es un tema global ese también, o sea, el de que siempre los directores de cine provienen de clases medias, medias altas.
Yo creo que depende del país. Pero además hay países que tienen Me parece una riqueza mayor en términos de distintas maneras de vivir, ¿no? Entonces, todos sabemos que existe un país acá en el interior y que existe un país que es la capital Montevideo. Bueno, démosle a la gente en el interior, a pesar de que todavía seguimos en la costa, pero adentro del alumnado que tuvimos el año pasado, que primero me parece que es un alumnado con una actitud distinta, ¿no? Más receptivo o más en sintonía con lo que es aprender o con esa cosa. Pero además porque todos los días se encuentran con una realidad en la que viven que es diferente. Entonces, nosotros este año queremos además como forzar un poco la máquina en esa dirección y como proponerles obligatoriamente que vayan a conocer realidades distintas aún de su propia zona. Porque uno en general se mueve con la comodidad que se mueve y no sale a determinadas horas de la noche y a determinados lugares no va. Bueno, pero ahí hay realidades que pueden tener dramas humanos o el humor que precisamos en el cine que todavía no está mostrado.
Con el curso de guión, decíamos al comienzo que vas a comenzar ahora, en realidad es un curso de guión, un taller de guión, mejor dicho, que ya tiene unos cuantos años. ¿Cuándo fue que comenzaste con...?
Sí, yo tengo mis talleres de guión de hace por lo menos 5 años, y son grupos muy reducidos con una dinámica que a mí me gusta mucho, que es la de que cada uno trabaja sobre la historia que quiere contar, donde empezamos o entramos, digamos, a lo que es el formato guión y la estructura del guión prácticamente sin que los alumnos se den mucha cuenta. O sea, empiezan a contar cosas que le sucedieron a ellos o que recuerdan o que por alguna razón les quedó fijada. Y sin que se den mucha cuenta terminan escribiendo eso casi como una historia para ser representada en una pantalla. Entonces, yo arranqué hace como 5 años con esos guiones. Y sucedió últimamente una cosa bien interesante. A veces algunos alumnos hacen 2 años de curso, ¿no? Y en esos 2 años realmente saben si lo que quieren escribir es eso que están escribiendo o incluso averiguan si tienen pasta para escribir guiones o no. Uh-huh. Que aprovecho para decir, yo en vez de escribir guiones, lo que suelo decir es que se describen películas. Uh-huh. Porque cuando uno describe lo hace en general de la forma más sencilla y clara posible, y es de esa manera que se escriben los guiones, y no con el esfuerzo que requiere la literatura.
O sea, claro, pero en el guión aparece un tema clave que es el diálogo, ¿no?
Sí.
Que es difícil de crear diálogos que después resulten efectivos en la pantalla, ¿no? Uno perfectamente a la hora de cranearlos y bajarlos a papel y está divino, pero después, a menos que tengas un buen actor, o ni siquiera un buen actor te puede llegar a salvar ese diálogo que puede ser forzado, artificial.
El diálogo estuvo un asunto y todos recordamos películas, sobre todo europeas, donde había un especialista en diálogo, ¿no? Ahora, yo creo que hay como filtros para llegar a eso. Y hay ejercicios. O sea, con los alumnos lo que hacemos es salir a ver con atención cómo habla la gente, o les propongo yo que empiecen a escuchar con más atención cómo habla la gente, cómo es la sintaxis del lenguaje hablado comparado con el lenguaje escrito. Después, adentro de la dinámica de la clase, cuando alguien escribe algo, lo lee en voz alta y todo el resto de la clase obligatoriamente opina sobre, por ejemplo, qué le parecieron los diálogos, si son creíbles, si no, si es la voz del personaje o no. Cada personaje nosotros tenemos como guionistas que encontrar la voz de cada personaje, o sea, cuáles son las palabras que frecuenta, cuáles las que no, si habla mucho, poco, si es complicado, el grado de abstracción, etcétera, una cantidad de cosas. Entonces, yo creo que con la base de los ejercicios, la atención, porque a veces incluso los que intentamos escribir, simplemente no ponemos atención suficiente sobre cómo hablan las personas. Entonces, en el momento que uno tiene que pasar eso al papel, se genera una atención extra sobre la forma en que la gente habla. Y bueno, yo creo que sí, que se logra. Lo otro es que hay trabajos que se hacen en grupos y entonces, bueno, el diálogo se lo pasamos a fulano que tiene buen oído y nosotros trabajamos estructura, otra cosa.
La historia misma.
La historia, claro.
Y ahí, con que no está la presión de, me imagino que mucha gente debe hacer el taller sin de repente sin querer dedicarse al cine, de repente lo hace como digamos como un hobby. Aparecen, da para que aparezcan historias más diversas de, por ejemplo, las que vos decís que no suenan tanto en el cine nacional.
Totalmente, es una de mis satisfacciones más grandes del taller, es que las historias no tienen nada que ver con eso que yo llamo la película uruguaya que se hace una y otra vez, ¿no? Porque lo otro que es interesante es que de la gente que viene al taller, de 10 hay uno que tiene alguna relación con el cine. Uh-huh. El resto, yo que sé, es alguien que está en la parrilla, literalmente, ¿no? En la parrilla de un comercio en el mercado del puerto, el otro es contador, el otro es artesano. Simplemente tienen como la necesidad de contar una historia. Y los guionistas, lo que tenemos que hacer es eso, proveer de historias a directores que ojalá aparezcan, que encuentren una historia bien contada, se identifiquen con ella y después la filmen. La gente que viene al taller en realidad no tiene ganas de dirigir, no le interesa. Tiene ganas de contar una historia que a veces tiene que ver, se entronca con algo vivencial propio muy fuerte, y a veces es algo que está en su entorno y que lo ha cautivado por alguna razón. Uh-huh. Hubo un alumno que es contador, y que se había metido tanto con la historia que pidió licencia en el trabajo, se fue a Carmelo, hizo una investigación de campo en Carmelo, volvió, y hubo incluso como una injusticia ahí, porque volvió contentísimo y escribió como loco. En la casa la esposa ya no sabía qué hacer con él porque no le daba bola nada. Y entonces me llamó y me dijo, terminé la primera versión, contentísimo. Dice, tengo 150 páginas. Y entonces yo le dije, bueno, cuando tenga 120, me lo traes. Porque 150 páginas no es filmable. Entonces se le desmoronó un poco la cosa, pero con el tesón y el entusiasmo que tenía, siguió trabajando, bajó las 30 páginas, y hay que bajar 30 páginas en un guión, y me mandó las 120 páginas.
Igual son menos de 120 todavía, ¿no?
120 es por ahí, porque después uno lo comprime un poco sacándole la gordura y se queda con
una página por minuto.
Más o menos, uh-huh. Sí. Y bueno, y ese guión que lo tengo pendiente, porque yo hice un trato con Gabriel Pena, que es el autor de este guión, que si él hacía las pruebas de financiarlo y no lo podía, que me lo pasara a mí, porque a mí la historia me gusta mucho. Y es uno de los guiones que tengo en carpeta para reescribir y presentar a
bien fondos. Enrique, seguramente ya te hicieron esta pregunta varias veces, o no. ¿El baño del Papa fue vista en el Vaticano?
No lo sé.
No sé, no te llegó ninguna historia.
No, lo que sí sé, porque me lo dijo personalmente una persona del Vaticano, es que querían tener una copia ya.
Uh-huh. Sí, ¿y le llegó o no?
Bueno, la copia la mandamos. Uh-huh. Hasta ahí sabemos. Si la vieron o no, no sabemos.
Perfecto. Bueno,
pero supongo que sí.
Sí, sí, sí.
Deben dedicarse a ver, porque, a ver, una vez estábamos en una reunión y un abogado que se dedica a estos asuntos de cine me dijo, ¿y cómo hicieron para conseguir los derechos del Vaticano para usar el material de archivo? Y en ese momento me di cuenta que obviamente no habíamos hecho trámite alguno. Y entonces, bueno, hicimos el trámite con el Vaticano, hay una persona encargada para ese tipo de asuntos, y nos dijo que sí, que no había problema en usarlo mientras no se denostara la imagen del Papa. Así que supongo que cualquier película que tenga que ver con el Papa termina ya para que se vea eso.
Bien, datos de taller para que la gente tenga en cuenta.
Bueno, el taller tiene dos niveles, uno inicial y otro avanzado. El taller inicial empieza el miércoles 14. Las clases son en el Video del Cordón, en Tacuarembó y Guayabo. Son de 19:15 a 21:45, 2 horas y media, una vez por semana. Y después el taller avanzado es los martes, en el mismo lugar, en el mismo horario.
Bien. Bueno, Enrique, muchas gracias por arrimarte a Enrique Fernández, que arranca con este taller de guión, que esperemos que le vaya bien.
Bueno, esperemos. Muchas gracias a ustedes.
Hasta la vuelta.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Un paseo por mis sueños. Todo